Tenemos al personal del Ministerio de Salud Pública aquí en los estudios de Radio Municipal Sitchos. Se trata de la doctora Marianela Germán, con quien vamos a hablar el tema de la hipertensión arterial. Pero vamos a empezar saludando, doctora, qué gusto, bienvenida, saludemos a la audiencia. ¿Cómo está usted?
Buenos días con todos los que me escuchan. Mi nombre es Marianela Germán, como había mencionado. El día de hoy hemos venido a hablar acerca de un tema importante, que es los hábitos alimenticios de aquellas personas que tienen la hipertensión arterial ya diagnosticada.
Perfecto. Vamos entonces a iniciar con este tema. ¿Qué es la hipertensión? No sé si nos puede explicar así. Bueno, le comento que yo soy un paciente hipertenso, claro, yo lo siento en carne propia, como dicen, pero sí sería bueno explicarle qué es esta enfermedad que ya se transforma en un efecto crónico en la salud de los ecuatorianos.
Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, establecen que la hipertensión arterial es, pues, como su nombre lo dice, una presión arterial alta. Es considerada como una de las enfermedades crónicas no transmisibles, es decir, que no se pasa de una persona a otra, sino que debido a malos hábitos alimenticios, problemas a nivel de los vasos sanguíneos también pueden causar este tipo de patología. Además de ello, también cabe mencionar que es una de los principales problemas de salud a nivel mundial en el siglo XXI.
Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar una presión alta?
Bueno, se han establecido los principales factores de riesgo, los malos hábitos alimenticios, dentro de los cuales el consumo inadecuado de comidas, el consumo alto en sal, la mala actividad física, se podría decir, es decir, en pacientes que son sedentarios, no realizan ejercicio, y también el consumo de productos productos nocivos, como por ejemplo el consumo de alcohol, de drogas y de tabaco, que es muy importante, son los principales.
Es decir, cuando nos referimos a los malos hábitos alimenticios, yo siempre hago relación a esto que históricamente nosotros desde antes hemos venido repitiendo, el ir combinando, por ejemplo, un rico chimborazo de arroz con cuatro papas y encima una buena porción de tallarines, por ejemplo. Esa es una muy mala alimentación.
Exacto. Según la Organización Panamericana de Salud, nos da una iniciativa HERS, que se denomina, en el cual se establecen varios acápites, dentro de los cuales, por ejemplo, está, aquí tengo, que es la toma adecuada de la presión arterial, cuando es considerado normal, cuando ya es hipertensión grado 1, grado 2, grado 3. También los exámenes de rutina que se le debe tomar a un paciente que tiene ya diagnosticado esta patología, y también nos hablan de los hábitos o del consumo adecuado de la comida y todo lo que tendríamos que hacer en aquellos pacientes que tienen esta patología.
Perfecto. Por ejemplo, ¿cuál sería así una dieta, digamos, que no sea tan nociva para la salud de un paciente hipertenso, ¿no? Ya queda claro que tenemos que bajar el consumo de sal, queda claro que los carbohidratos en exceso, por ejemplo, nos golpean significativamente y disparan la presión arterial, pero ¿qué debemos comer? Casi todos dicen no.
Bueno, lo que nos establecen en esta guía, se podría decir, es, nos dibujan una cucharita, una cuchara en la cual se divide en dos porciones o en dos partes, en la cual, en la primera porción dice medio plato de ensalada de verduras y frutas, es decir, que más abarcan las frutas y las verduras. En la segunda parte se divide en dos. En la primera parte nos dice que es solo un cuarto del plato de cereal, es decir, arroz, maíz, cebada, trigo, así como también papa, yuca, melloco, oca, plátano. Y en la otra parte, la proteína como tal, es decir, pescado, pollo, leguminosas que abarcan los fréjoles, lentejas, abejas, habas, chochos. Entonces, así se divide esta cuchara que nos dibujan en la iniciativa.
Perfecto. No aparece el pedazo de carne grande,
¿no? No.
Y más aún la carne roja, ¿no? Que hay que evitar. Esta es una enfermedad silenciosa, nos decía usted. A veces, yo recuerdo cuando la primera vez que me detectaron aquello, a mí me dolía la cabeza, me daba mareos y no sabía por qué era. A lo mejor mi esposa estará embarazada y me está dando los estragos a mí. Pero resulta que mi presión estuvo alta. ¿Qué otra sintomatología puede tener una persona?
Dentro de los signos de alarma para poder diagnosticar o establecer tal vez la duda de hipertensión arterial, nos nombran además de visión borrosa, crisis convulsivas, dolor de cabeza, como usted menciona, que este sea de moderado a intenso, también movimientos involuntarios a nivel del ojito, adormecimiento de la cara, también de los brazos, dificultad para realizar los movimientos de manera normal. Existen otros como también la sensación de falta de aire, el dolor a nivel del pecho y también, importante, los mareos o la debilidad. Nos establecen que son los principales síntomas y signos que un paciente puede tener cuando tiene la presión alta.
Ahora, ¿esto es peligroso?
Claro, esto es peligroso porque a momento de que hay estos signos de alarma nos pueden dar inclusive un derrame cerebral.
O sea, un accidente cerebral.
Un accidente cerebrovascular.
Perfecto. Ahora, ¿a qué población se debe realizar el famoso tamizaje de presión alta? Este me parece que es un seguimiento responsable que tenemos que hacer todos las personas que pasen de 35 a 40 años, me parece.
O sea, sí, pero ahora nos dicen que el tamizaje debe hacerse a partir de aquellas personas que ya tengan mayor de 18 años.
Ah, ya.
Ajá, entonces esto nos ayuda como a prevenir o tal vez diagnosticar esta patología de manera temprana.
Bueno, en todo caso, me parece que es importante que seamos nosotros responsables con nuestra salud. Y yo siempre hablo de este tema por el hecho de que mientras mantengo yo mi salud, un buen estado físico, un peso adecuado, voy a ser un menor peso para nuestra nación, para nuestro país, porque a cada enfermo, ¿no?, hipertenso, le representa al Estado un gasto considerable, ¿no? Y eso,
claro,
también uno tiene que ser responsable con la nación, responsable con su salud.
Exacto, porque aquellas personas que ya tienen el diagnóstico de esta patología y ya tienen el tratamiento farmacológico, pues si no se cuidan en la dieta, en realizar aunque sea una leve actividad física, ya sería como que nos orienta a poder cambiar de medicamento, aumentar a otro, entonces ya esto se complica.
Muy bien. Ahora, yo tuve la oportunidad de asistir a las donaciones de sangre, por ejemplo, y allí, por ejemplo, de 6 personas, o de 10 personas, 4 no pudieron donar porque tenían la presión alta, y recién en ese momento se desayunaban que eran pacientes hipertensos.
Claro, o sea, depende ya. Si la persona ya tiene el diagnóstico y tiene la presión alta, no podemos como que intervenir en ese proceso porque puede causar complicaciones como tal.
Muy bien. Ahora, el otro tema que queremos tratar con usted, y bueno, cerremos este tema refiriendo, por ejemplo, a que es necesario, si usted tiene presión alta, ir regularmente a hacerse medir la presión y estar atentos, ¿no?, a cualquiera de estas luces que se prenden, ¿no?, que usted nos acaba de indicar. Me parece que este sería una acción absolutamente responsable de un paciente hipertenso.
Ajá. Exacto. Cada persona que tenga ya el diagnóstico de hipertensión es, pues, cuidarse más que todo en la dieta, en una buena alimentación, realizar ejercicio, y en aquella persona que tal vez se sospeche, realizar el tamizaje, que se basa principalmente en unos 7 días consecutivos en la cual se toma la presión diariamente, se le suma, se saca una media y ahí podemos tal vez determinar si tiene o no.
Muy bien. Vamos, el otro tema tiene que ver con el tema de del tema respiratorio, ¿no? Nos dicen cuáles son los factores de riesgo para desarrollar una infección respiratoria, esto que con los cambios de clima son más habituales, por favor.
Sí, bueno, últimamente en la consulta han venido infinidades de niños, personas adultas con síntomas respiratorios. Síntomas respiratorios que, pues, nos indican de que no hay una buena higiene, no hay una buena, en este caso, inmunización, porque estamos en campaña de influenza y también sería correcto de que se coloquen en el caso de que sean unas personitas sanas.
¿Cuáles son los signos de alarma de enfermedades respiratorias?
Especialmente en los niñitos menores de 5 años, los signos que más nos llamarían la atención es, por ejemplo, si deja de comer, si ya no toma su lechecita materna, si comienza a utilizar los músculos accesorios, en este caso se le vería los movimientos a nivel del pecho, a nivel de las costillitas, también si se ponen de color, se ponen cianóticos, si la tos empeora, ya ve que no está decaído.
¿Cómo prevenir estas infecciones? Ahora, por ejemplo, estamos viendo ya los cambios de clima, ¿no? Por ejemplo, empezó a bajar la temperatura anoche y en la madrugada también se siente que la temperatura varía. Teníamos, por ejemplo, ayer en horas de la mañana, yo recuerdo, un sol canicular fuerte y abruptamente bajó la temperatura en la tarde. A ver.
Claro, en ese caso lo que tendríamos que hacer es, pues, primero que nada, abrigarse bien y, como dije, pues, tomar las normas de bioseguridad, que sería el adecuado, lavado de manos, desinfección de las manos, en los niñitos también la inmunización, cumplir con el esquema para así evitar de que haya, pues, complicaciones o se dé patologías que no queremos que se presenten.
Vamos a pedir a la doctora Marianela Germán que se despida.
Bueno, espero que haya sido un poquito de ayuda, no es tanto a la profundidad, pero sí se ha tratado como que de abarcar todos estos dos temas. Y bueno, me despido y linda mañana.